Entrevista.
8 de la mañana con 7 minutos, seguimos acá en Radio Rock and Pop en el programa La Jungla. Recuerden participar con el hashtag JunglaRP. Estamos analizando diversos temas de la actualidad nacional e internacional y también haciendo un análisis de lo que ha sido este año 2016, complejo en muchos aspectos para nuestro país y sobre todo muy complejo en el crecimiento económico de Chile, que para algunas visiones estuvo estancado durante el 2016 y no se ve del todo muy bien para el año 2017. ¿Qué ha sido de este 2016 en materia económica? Vamos a conversarlo de inmediato con Cristian Echeverría, él es director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido a La Jungla.
Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Cristian?
Bien, hola, Vicente.
Bueno, ha sido un año movido, ¿ah? ¿Eh? Con un ministro de Hacienda aguantando como Gary Medel también. Primero hacer un panóptico de lo que ha sido este año.
Mira, sí, ha sido un año de verdad de estancamiento en la economía chilena.
¿Solo en la chilena?
No. En muchas otras partes, en verdad. Seamos más precisos, no ha sido estancamiento propiamente tal, sino que de bajo crecimiento.
Ajá.
Porque estancamiento significa crecer a cero o algo cercano a cero. Y este año todo indica que parece que vamos a estar cerrando en la parte más baja de las predicciones que hizo el Banco Central las últimas, porque las ha ido bajando durante el año. Y eso también da una nota de lo que fue este año, que sorprendió a todos en que en general las proyecciones indican un rango y siempre como que se piensa que va a estar en torno al centro de ese rango, y en realidad este año vamos a cerrar en torno a la parte más baja de las últimas proyecciones, que fueron las más bajas de todo el año. Se fueron actualizando siempre hacia la baja durante lo que va del año, no solo por nuestro Banco Central, sino que por el Fondo Monetario, Banco Mundial y otros analistas internacionales. Y no solo para Chile, sino que también para el resto de la economía global.
Ya,
entonces, es parte de un contexto en el cual nosotros, alguna vez un ministro Velasco dijo que estábamos blindados frente a la crisis subprime. La verdad es que nuestra economía nunca ha estado blindada. Podemos estar bien preparados, estamos por supuesto en buen pie y estuvimos en buen pie este año, porque dentro de todo, para lo que han sido los impactos a otras economías exportadoras de cobre, por ejemplo, para compararnos solo con las que son
dependientes de los minerales, claro.
Exacto. Nuestro aumento de deuda pública, por ejemplo, fue realmente mínimo, ínfimo.
O sea, desde ese punto de vista, ¿usted valora la gestión que ha hecho el ministro de Hacienda, que ha puesto la cara, ha sido pesado muchas veces, pero ha sido riguroso, ¿no?
Ha dado un marco de racionalidad económica, de madurez, de control, digamos, sin pecar tampoco de sobrereacción a los eventos adversos. Es decir, no tuvo temor en mantener un déficit del sector público del 2.5% del Producto Interno Bruto, y tampoco tuvo temor ahora en mandar un proyecto de presupuesto mucho más austero. ¿Por qué razón? Porque todo indica que el próximo año y los próximos 2 a 3 años viene un momento de recuperación tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo avanzado, que nos importa mucho a nosotros, es decir, la Unión Europea y el resto del mundo. Entonces, en ese tren de crecimiento nos vamos a ver beneficiados, claramente. Entonces, aumentar ahora el gasto fiscal más de lo que lo hizo habría sido irresponsable, porque habría generado presiones inflacionarias.
Cristian, y hay algo que no se hizo durante este año, porque uno mira las cifras de crecimiento, son pequeñitas, de hecho el último IMASEC fue un menos 0,4%. ¿Hay algo que se hizo mal, que usted como economista dice, aquí esta tecla se tocó mal durante el 2016?
Mira, yo creo que hay una tecla que se pudo haber tocado mucho mejor en general, y no solo el 2016, sino que ya es por todo sabido, pero que en este gobierno creo que ha habido demasiado ímpetu en una multiplicidad de reformas simultáneas, todas bastante importantes, por lo menos en los temas, todos sensibles, es decir, tema tributario, el tema laboral, reforma educacional y cuasi reforma constitucional, como vimos que estuvimos bastante cerca. Entonces, todo eso arriba de la ecuación generó un clima de incertidumbre en la toma de decisiones bien concreta, económica. Aquí ya no estamos hablando de ideologías ni de qué, no, sino que yo creo que a todo nivel en la sociedad hubo incertidumbre, más de la que habría sido razonable. A lo mejor el momento económico no llamaba para hacer simultáneamente toda esta reforma. Claro. Entonces, creo que eso agregó un poquito por sobre este escenario malo que igual nos iba a tocar. O sea, con Bachelet, sin Bachelet, con otro gobierno.
Claro, es bueno desmitificar eso, sí, porque tiende a ser muy fácil matar a este gobierno desde ese punto de vista.
Sí, no, yo... un hecho.
Ahora, el lobby que hizo Arenas como en una entrada fue un poco entrar como Chuck Norris en Vietnam.
Bueno, claro, como tú me preguntaste 2016.
Pero él tuvo mucho que ver, como hablamos de las reformas.
La estrategia con que partió la reforma tributaria fue pésima, fue absolutamente confrontacional, absolutamente ideologizada. la imagen externa, la publicidad con que se promovió. Entonces, generó, por supuesto, anticuerpo y temor por el lado de quienes toman decisiones, y no es que la inversión se haya ido ni que haya desaparecido, sino que simplemente se pospuso.
Claro.
Así de simple.
Este año también ha sido, Cristian, de alguna manera de sinceramiento en cuanto a de qué vive Chile. Ya no vivimos del cobre, por lo menos así lo han dicho las autoridades, y nos hemos pegado un giro como país, estamos viviendo del turismo ahora prácticamente. ¿Le parece a usted que fue un buen enfoque girar la perilla hacia el lado derecho y dejar de alguna manera el cobre de lado o no?
O sea, el cobre todavía está presente, o sea, es todavía casi 50% de lo que exportamos. Y va a seguir siendo muy importante, yo creo, por los próximos 30 años. Entonces, yo creo que son pequeños cambios que están ocurriendo en nuestra economía. Yo quiero señalar esto de del resurgimiento y de la importancia del sector servicios, y en particular turismo y otros, hay otros también, servicios financieros y otros que han tomado bastante vuelo últimamente. Es una buena noticia porque a nuestra economía le da un colchón interno de consumo interno, de que tiene una estabilidad de su demanda agregada interna, que aunque vengan vaivenes internacionales, mantenemos un nivel de crecimiento.
Ya.
Y eso creo que es algo muy notorio que se vio ahora en esta desaceleración y que marca una gran diferencia con la crisis subprime.
Ya. Y el futuro del cobre se ve más promisorio hoy día. De hecho, en el diario El Mercurio vienen la opinión de varios analistas, dicen que el 2017 va a ser buenísimo para el cobre. ¿Es tan así o no?
Yo creo que va a ser mejor que lo que vimos el año pasado.
Ya tocamos fondo ya.
Sí, no. No olvidemos que el cobre llegó a $1.82, $1.85 aproximadamente el año pasado. Y ahora estamos en $2.60 y algo y tirando para arriba.
Cristian Echeverría, es una tradición escuchar en la mitad de la conversación un tema acá en la Rock and Pop. Vamos a escuchar un nuevo orden, New Order, Regret.
El que propone Trump, seguramente, ¿no? Un nuevo orden mundial.
O quizás China, no sé. O Putin también puede ser. 8:17, seguimos conversando con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Hablemos del 2 de enero. Ya que acá me lo sopló acá Don Davor, que teníamos que hablar del 2 de enero porque hay siempre sentimientos encontrados frente a un nuevo feriado, sobre todo cuando llegan las cifras del IMASEC, ¿o no?
Efectivamente, sí.
Pero está siempre en la balanza versus bienestar. De repente, en este caso también, se potencia el turismo en esta fecha. Hay que buscar un equilibrio, que es la magia de la economía, ¿no?
Sí, esa es la parte difícil. Bueno, en general, un feriado más en un mes siempre tiene una incidencia porque cambia la base de comparación. Es decir, hay menos días trabajados, menos días en los cuales hay ventas del comercio, que es tercio de la demanda agregada en general. Y eso afecta, y claramente en una época en la cual ya empieza el turismo. Ahora, tengo entendido que también en la industria turística hay excepciones, en el sentido de que hay ciertas cosas que no paran. Entonces, creo que el efecto puede haber algún efecto, pero no creo que sea demasiado alto.
No hay un daño brutal a la economía, no. Porque es un día en que además mucha gente no llega a trabajar, otros trabajan mediodía, otros parten las vacaciones, como usted dice.
Exactamente, otros parten antes las vacaciones. Entonces, también eso afecta el beneficio del turismo, ¿no?
Sí.
Entonces, yo diría que por la época en la cual va a ocurrir, tiene un efecto bastante acotado.
Otros feriados son más dañinos, por ejemplo, un miércoles en una semana, no sé, en esta semana,
claro,
si fuera feriado un día de semana.
Al año, en esos meses de harto trabajo, en abril o en...
Ahora, créeme que un miércoles antes de la Pascua, no sé si baja mucho las ventas, por el contrario, hace un feriado comprando todo el mundo.
Sí,
así todo le hace mal a la economía o a las certezas que tiene que tener nuestro país el hecho de legislar de manera tan apresurada. ¿O no?
No, porque es una cosa trivial, o sea, una cosa de poca importancia en términos del impacto económico real, grande, profundo, ¿no? Una reforma, no estamos hablando de eso. Entonces, no, claro, la gente está con la expectativa y no saben los turnos y todo eso, pero se resuelve súper rápido, yo creo.
Cristian, acá, bueno, a partir del tema que hablaban antes respecto a la minería, ¿cuál es el futuro económico cómo debiera, digamos, convertirse en una economía más multidimensional Chile? ¿Hacia dónde? ¿El turismo, quizás? Yo creo que este es un tema, una pregunta multifactorial, digamos.
Sí,
hay mucha,
podríamos estar,
pero si hubiera que ponerle el foco a unos próximos 5 años, ¿dónde puede estar? Y 5 años y más, por supuesto.
Sí. Mira, yo creo que nuestra economía, hay varias cosas. El factor climático, el cambio climático nos está dando ciertas ventajas comparadas a nivel global, claramente en el sector turístico y en la zona centro-sur del país. Y ahí, porque uno mira en el planeta y hay pocas regiones mirando hacia adelante en el mundo que tengan las condiciones climáticas y tan favorables, especialmente en los próximos 30 años de calentamiento global. Entonces, Chile está en una posición privilegiada y yo creo que hay una opción estratégica de largo plazo que todo gobierno que venga debería asumirlo en serio. Turismo de alta calidad, nicho, eso.
Buenos servicios,
pero de altísima calidad.
Sí.
Eso por una parte, y en lo segundo, yo creo que tenemos que transitar, y todos, varios gobiernos ya lo han dicho, la convicción de que tenemos que transitar hacia una economía más centrada en la sofisticación de los productos que hacemos, en productos nicho y no los grandes volúmenes, los cuales ya no tenemos perdida la pelea, digamos.
Se nos adelantaron mucho.
Sí, por muchas cosas. Pero en cosas chicas, productos nichos, sofisticados, de altísima calidad, con más grado de sofisticación tecnológica, en servicios para el Cono Sur, básicamente. También tenemos que hay una posición bien privilegiada y lo estamos logrando de a poco.
Perfecto. En este 2016, Cristian, una de las noticias que marcó de alguna manera la industria financiera o marcó a nuestro país fue las estafas piramidales, donde se destaparon un caso tras otro, por lo menos tres casos grandes, AC Inversions, el grupo Arcano y la estafa de Rafael Garay. ¿Podemos sacar algo limpio, ganamos algo como país al destapar de alguna manera estas estafas piramidales que involucraron a cientos de personas y millones de pesos? Pero como país, podemos decir que también ganamos algo porque de alguna manera transparentamos lo que es la cultura financiera y ayudamos a que la gente abra los ojos, ¿o no?
Mira, sin duda, o sea, yo creo que hemos ganado en dos direcciones. La que tú mencionas, en el sentido de que la gente tome más conciencia y esté más atenta a hacer una buena evaluación de sus decisiones financieras, que no existen las cosas. Un profesor de economía años atrás me dijo, no existen los sapos con alas, es decir, no existen rentabilidades infinitamente altas o sorprendentemente altas y con bajo riesgo. Eso no existe. Tú tomas un riesgo enorme cada vez que te desvías un poquito de lo que es el promedio de rentabilidad del mercado. Pero por otro lado, yo creo que otra ganancia importante es que en Chile, como señal internacional, queda súper claro que en este país no hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia en absoluto a los fraudes. La colusión lo mismo, o sea, había una respuesta inmediata de la sociedad y eso creo que nos diferencia harto de otros países y es bien buena señal para afuera.
Ahora,
los analistas lo destacan.
Pero igual, digamos, penas aflictivas muy grandes no hemos visto, hay como un proceso
de investigación en serio, porque también tenemos un sistema judicial bastante serio, entonces.
Pero hace 15 años Chile era un país aparentemente que no ocurrían estas cosas, no. O sea, estamos en el momento en que se están develando estos temas.
Ocurrían, pero no tenían
exactamente
el impacto que, claro.
Sí, aparentemente no ocurrían, por eso te digo, era como una suerte de ilusión.
Porque sí, todo hace menos de 10 años.
Y otro tema que explotó este año, ahora que estaba en el resumen junto a Cristian Echeverría, es la AFP, digamos, el tema de las pensiones como tal. Desde el movimiento no más AFP, pero en realidad mucha gente hablaba hace un tiempo que ese iba a ser un tema, y siempre se hablaba como a futuro, esto va a explotar un día van a estar todos preocupados de la pensión que va a tener cada uno, nos va a afectar a todos, no es solamente alguna parte. ¿Cómo podría mejorarse, digamos, un sistema, si es que hay que mejorarlo? ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de las pensiones que se vienen, digamos?
Mira, mi visión es que hay algo que no se ha dicho mucho, pero que el sistema AFP hizo una promesa hace 30 y tantos años atrás cuando partió, de que las pensiones iban a ser un porcentaje, algo así como en torno al 60% de las remuneraciones pasadas. Uh-huh. Esa fue la promesa del sistema AFP. Y lo que está ocurriendo es que la gente cuando se pensiona en promedio, ahora está teniendo una pensión que es un 40, 45% en el mejor de los casos de sus inmediatamente últimas remuneraciones. Ahora, el problema es que lo bueno, la fuente del problema es algo bueno, es que en Chile las remuneraciones en los últimos 20 o 25 años han crecido a una tasa alta a nivel internacional. Hemos tenido progreso económico, ha habido crecimiento real de las remuneraciones y es cosa de verlo, las condiciones de vida. Entonces, la gente compara la pensión con los últimos pocos sueldos recibidos y en realidad
ahí no calza.
No calza. Pero el sistema está cumpliendo todavía su promesa. En promedio de todas las remuneraciones de la vida pasada de una persona, está sacando una pensión en promedio semejante al 60%. De ese promedio, y eso a nivel internacional está bastante bien.
O sea, anda como un Mercedes-Benz, como dice José Piñera.
No diría un Mercedes-Benz, yo diría algo, o un Mercedes-Benz todavía de una clase baja.
Del 82.
No, uno mediano.
Chulado.
Todavía puede ser mejor sin duda, sí. Yo creo que hay que recoger aspectos de mejorar la rentabilidad, hay que recoger aspectos de que la gente no quiere tener riesgo y le gustaría tener una alternativa libre de riesgo o algo cercano a eso.
Ya.
Se vale a la AFP estatal, no sé si es la única solución.
Pero la reforma que propone el gobierno de que 5 puntos de cotización los ponga el empleador, ¿es una buena solución para usted?
A ver, como economista te puedo decir que en estricto rigor, una vez que uno fija una cotización, ya sea de cargo del trabajador o del empleador, después de unos pocos años, el efecto económico es idéntico. Da lo mismo de quien nominalmente sea cargo. ¿Por qué? Porque va a haber un ajuste en la remuneración. Si se hace de cargo del empleador, para el empleador le sube el costo laboral en 5%. y después de 1, 2 o 3 años las nuevas contrataciones va a incorporarlo en su oferta laboral de sueldo, va a incorporar ese 5% que está pagando extra. Entonces,
independiente si va al fondo común o a capitalización individual.
Va a ajustarse por la vía de una menor remuneración para que el costo de costo laboral sea más o menos.
O sea, el aporte del Estado allí sería fundamental.
Claro. Ahora, yo digo que en realidad da lo mismo de quién sea a cargo al final, en largo plazo. Sin embargo, emocionalmente no da lo mismo. No. Porque no olvidemos que la reforma AFP partió con este, como le llamo yo, el pecado original, de que antes había un sistema de reparto y que la cotización era de cargo del empleador, y se instauró un sistema de capitalización individual en que la cotización se hizo cargo del trabajador. Y eso tiene, ahí hay una deuda histórica política, más bien emocional, que el sistema tiene.
Cristian Echeverría, muchas gracias por haber venido. Muy acá bien. Jungla, gracias Rock and Pop.
Gracias por ilustrarnos, y ojalá que el 2017 sea mejor desde el punto de vista económico, porque cuando crece el país nos va bien a todos, hay más buena onda y dejamos ese pesimismo que ha marcado de alguna manera el 2016.
Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, estuvo acá en Jungla haciendo una suerte de resumen del año 2016 y viendo qué proyecciones tenemos hacia el futuro.